Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también sabéis ya que somos escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 22 años, estamos aquí en antena para ofreceros un programa dedicado al mundo del cómic. Noveno arte, viñetas, historieta, novela gráfica, como queráis llamar a esta combinación de dibujo, letra y además narrativa gráfica, como queráis llamarlo, aquí lo tenéis en esta hora, acompañado además de un soliloquio mío prácticamente interminable y abrumador, y por supuesto de la mejor música posible. Todo eso, ¿cuándo será?, os preguntaréis ansiosos. Pues en breves segunditos estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad siempre que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Pues aquí con The Turtles, con su canción famosísima So Happy Together, una de nuestras muchas segundas sintonías, estamos comienzo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Comenzaremos como siempre con una sección de novedades editoriales que ha salido esta semana, que puede ser interesante, y esta semana tenemos un montón de cosas interesantes, unas cuantas de editoriales más conocidas, ECC, Panini, y un par de cosas muy interesantes de dos editoriales menos conocidas, y sobre todo de una editorial que yo ni conocía que existía y que ha sacado una cosa, oye, de sumo interés. Y luego, bueno, pues tendremos unas cuantas noticias sobre cómic, bastante pequeñitas, pero muy interesantes. Tenemos una selección amplia de noticias, pero todas ellas cortitas, que no requieren mucha extensión y no requieren mucho enrolle. Luego yo me enrollaré como las persianas, como siempre, pero en sí, en principio y a priori, la noticia en sí no exige excesivo desarrollo. Lo tendrá, por supuesto, pero que en el principio no es lo suyo. Lo acompañaremos con la mejor música posible y además un montón de toses, porque sigo con el catarro este que no se me quita ni a tiros. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Aquí estamos, aquí seguimos en Fábulas y Reflejos. Seguimos en tu programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza.
The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather?
Esto ya empieza, ya es inminente, así que toda resistencia es fútil. Aquí está Betiodo con su Give Me Your Money Please, una de otras muchas sintonías, pero en este caso concretamente y específicamente sintonía para novedades editoriales, que ya estamos con ellas.
Money,
Hemos tenido un pequeño problema técnico con la impresora, el guión no se ha podido imprimir, así que lo estamos leyendo directamente del ordenador, así en un Word tamaño 950.000 millones, para que se vea bien. Y bueno, pues a lo mejor hoy vamos un poco más lentos a la hora de mirar, de leer. Tenemos algún pequeño traspiés, pero bueno, como tenemos traspieses, pues todos los programas. Y por cierto, ahora que lo pienso, no se puede decir pieses, ¿por qué se puede decir traspieses? O no se puede decir tampoco traspieses. ¿Hay algún filólogo de guardia? Está permitido decir la palabra traspiés, estupendo, pero si es un plural, si te pasa mucho, tienes traspieses. Y si puedes decir traspieses, ¿por qué no puedes decir pieses? En fin, preguntas tontas que asaltan a uno por la tarde, después de comer, mientras hace el programa y con catarro y estas cosas. Pero es que nos metemos novedades editoriales, cosas importantes, interesantes, recomendadas, cosas chulas para poder comprar, que han salido pues esta semana. Y estamos con, empezamos si queréis con ECC. Y ECC sigue publicando Scalped, esta obra maestra del sello Vértigo de Jason Aaron y R.M. Guerra, una maravilla de thriller, serie negra, una reserva india que recomendé, bueno, ya cuando salió publicado al principio, día tras día, semana tras semana, programa tras programa, y ahora que está saliendo en tomos, sigo recomendando hiperfervientemente, sale el tomo 4. Van a ser cinco tomos, este es el penúltimo y ya se acerca pues al desenlace final, valga la redundancia, de esta historia, ya digo, extremadamente buena. Para mí es lo mejor que ha hecho Jason Aaron, porque sus Parodios Cabrones está bastante bien, es muy buen cómic, pero a mi juicio todavía, de momento, solamente con dos volúmenes, un poquito por debajo de Scalped, que insiste, me parece una maravilla, y además es un cómic que pide a gritos una adaptación de HBO. Haces una serie de HBO de Scalped, en fin, te hinchas a ganar premios uno detrás de otro. La cosa es que cuesta pasta, son 32,50 euros, 32,5 euros, y bueno, recomendar cosas tan caras a mí se me hace un poco fuerte, pero están las cosas muy mal. Y además estamos viendo últimamente, lo hablaba ayer, estamos viendo un boom, no sé si hinchado artificialmente, de publicaciones. Se está publicando una barbaridad por parte de casi todas las editoriales. Están apareciendo nuevas editoriales, y lo que en un principio puede ser bueno, y de hecho es bueno si el mercado está consolidado, si el mercado tiene buenos cimientos. Si el mercado no está tan consolidado, colocar tantas cosas encima de él puede acabar a la larga afectándolo. Es una reflexión mía, sin tener mucha idea de marketing, ni de economía, ni de distribución, ni de nada. Simplemente me da la sensación que cada vez yo me noto como consumidor, como comprador, más aturullado ante las novedades, que no puedo comprar, no te digo la mitad, no puedo comprar ni la quinta parte de lo que sale. Eso genera cierta frustración de cierto agobio, cierta desesperanza, y al final puedo acabar diciendo que, bueno, mira, tronco, para poca salud ninguna. Arreglado. Y no sé yo hasta qué punto puede ser bueno. Hay muchas editoriales que juegan a reeditar continuamente lo mismo y a sacar broza para quitar espacio en la santería a otras editoriales que tienen menos cosas, y es una especie de competición de ver quién saca más cosas, y no a ver quién saca lo mejor, sino a ver quién saca más cosas, y últimamente a ver quién saca lo más raro. Los precios, no me cabe duda, lo digo sinceramente, que están lo más ajustados posibles, pero llega un momento en que, mira, no se puede, ya está, yo no puedo comprarme esto a este precio, lo lamento mucho. De hecho, lo cual, ya sé que es un poco incongruente y parece un poco paradójico y un poco, sí, antagónico, que esté recomendando cosas, novedades, diciendo que es muy difícil comprar todo lo que sale, pero os aseguro que he hecho una selección pequeñísima de todo lo que vi ayer en la tienda. Pero bueno, Scalped es una auténtica maravilla, muy bueno Scalped, y yo creo que si te compras pocas cosas y no sabes qué comprarte de vez en cuando, pues Scalped es una apuesta, vamos, completamente segura. En cuanto a superhéroes, están sacando ya, EDC lleva tiempo sacando tomos tochos de Flash, salió hace poquito el Flash de Grant Morrison, la etapa en la que, bueno, Morrison y Wade hacen un intercambio de series para refrescarse un poco. Wade se va a la JLA y Morrison se va a Flash, y bueno, pues han sacado ya el tomo con el Flash de Morrison, hace unos meses salió, y ahora sale el Flash de Wade. Por fin, el Flash, la etapa larga de Mark Waid en Flash, empieza a ser publicada por ECC. El primer tomo se llama Nacido para Correr, Born to Run. No sé si será una utilizando la canción de Bruce Springsteen de trasfondo, ¿no? Pero el caso es que aquí fue cuando empezó a publicar ediciones 5 el Flash de Wade. Empezó muy adelante y le faltaban bastantes cosas de atrás del Flash de Wade, que es lo que va a empezar a publicar ECC en este tomo. Flash, nacido para correr, primer tomo de Mark Bates, pero también incluye números de, bueno, William Messner Loeb, que era quien iniciaba Flash antes de Wade, Tom Pager, Gerard Jones, etc, etc. Y curiosamente aquí vemos como Mark Bade ha seguido en el candelero, pero autores como William Messner Loeb, no sé si incluso si el hombre llegó a fallecer, pero tuvo un problema bastante grave de salud, tuvo que vender su casa, su coche, vivir en un parque de caravanas en Estados Unidos. El tío que hizo Flash, que hizo Wonder Woman, que hizo Curse el Sabio, pues no tenía dónde caerse muerto una vez que de repente dejan de contratar las editoriales. Y ahora mismo Gerard Jones está, pues oye, teniendo bastantes problemas, acusaciones muy, muy serias de, en fin, de pedofilia. Y la verdad es que han perdido, en fin, contrato con todas las editoriales, no reeditan sus cómics y la verdad es una situación bastante peliaguda, que si los casos que se le acusan son serios, pues si son reales, pues completamente merecido todo lo que le pueda llegar a pasar, pero en fin, que estas cosas me dan mucho miedo. A lo que vamos, el tomo de Flash te recopila bastantes cosas que no publicó, 5 que empezó a medias, 5 empezó enseguida para poder aprovecharle la entrada de Pacheco en la colección. Los primeros números son de Mike Wieringo, pero enseguida llega Oscar Pacheco. Llega Carlos Pacheco, luego llegó Oscar Jiménez, y fue una etapa en la que el equipo español de dibujantes estaba metidos en Flash, y es una etapa muy buena. Hay quien dice que Geoff Johns hace una etapa mejor en Flash. Yo discrepo. Y bueno, aún respetando mucho que Geoff Johns es una etapa estupenda la de Flash, hay que reconocer que si la etapa de Geoff Johns es muy buena, que lo es, Geoff Johns se apoya en los cimientos que puso Mark Bade. Toda la, en fin, prácticamente todo. La relación de Wally West con el resto de superhéroes, con su novia Linda, con el legado de Barry Allen, el hecho de que todos los lectores dejaran ya de olvidarse y de pensar que Flash es Barry West, que Flash es Barry Allen, y de repente pensáramos todos que Flash es Wally West, la fuerza de la velocidad, la familia de supervelocistas, todo esto lo hace Mark Bade. Luego lo utiliza muy bien Geoff Johns, y además, a todos los villanos, pero hay algún villano como a Cadabra, por ejemplo, que lo remoza completamente Mark Bade. Es una etapa muy buena, el Flash de Mark Bade. Ahora, es un tomazo de 37,5 euros. Con lo cual también, pues oye, un mes que estés muy libre de cargas económicas, pues a lo mejor te lo planteas. Pero si no, es que prácticamente es el presupuesto mensual en cómic. O a lo mejor la mitad, tampoco, no sé, bueno, los márgenes en los que os moveréis vosotros y vosotras, pero que 40 pavos para una sola cosa me parece un desembolso bastante potente de una vez para un solo tomo. Pero continuamos, y también están sacando en 2 tomos el Demon de Garcenis y McRee. Y a mí personalmente es un cómic que es simpático, es divertido, está gracioso, pero para mí no es el mejor Garcenis. Es un Garcenis que tiene ideas bastante buenas, tiene buenos diálogos, tiene cosas graciosas. Yo creo que Matt Ruiz es un dibujante bastante malo, a mí no me gusta nada, pero bueno, ahí estaban, como colega de Garcenis. Y es un cómic que sí es divertido, es simpático, yo me lo leí cuando lo publicó Planeta, en unos tomitos así pequeñitos y más baratos. Y bueno, vale, estos tomos a 30 pavos cada tomo, son 2, o sea, a lo mejor queda también un poquito, en fin, para pensárselo. Si te gusta Garcenis, te va a gustar. Es un Garcenis gamberro, desenfrenado. No es el Garcenis más serio, el Garcenis más profundo, o el Garcenis incluso más hiriente. Pero en fin, es un Garcenis de andar por casa, y no está mal el Demon de Garcenis. Pasando a Panini, tenemos una cosa que esto sí que es muy, muy, muy recomendable, que es el segundo tomo de La Visión. La Visión, la serie que le dieron a este personaje, uno de los mejores Vengadores para mí, el tomo que guionizaba Tom King y que dibujaba Hernández Duvalta. El primer tomo me pareció buenísimo, me pareció, y lo digo sinceramente, una de las mejores colecciones Marvel de las últimas décadas. Me encantó el primer tomo de La Visión. Tuvo muy buenas críticas en su momento esta colección, pero no acompañaba las ventas, con lo cual pues al final se acabó derivando en serie limitada de 12 números, que cierra completamente con este segundo tomo. La Visión 2, poco mejor que una bestia. Cuesta 13,5 euros, no es muy caro, y yo creo que sí que es completamente recomendable. En serio, completamente en serio. Para mí, personalmente, una de las mejores colecciones Marvel de las últimas décadas. hacía mucho que no leía un cómic Marvel tan, en fin, tan bueno como este Visión de Tom King, que se está convirtiendo para mí uno de los mejores guionistas de la actualidad. No solamente con la Visión, que es estupendo, su Sheriff of Babylon, publicado en Vértigo, es extraordinario, su Batman está empezando bastante bien, una pena que todavía dibuje David Finch, pero quitando eso, su Batman en el Rebirth está bastante bien, y yo creo que pasito a pasito Tom King, este ex agente de la CIA, está convirtiéndose en uno de los guionistas principales y mejores de la recua de guionistas actuales. Si digo recua como metáfora, ¿eh? No porque piensa nada mal de los guionistas actuales. ¿Qué más deciros de la Visión? Pues eso, que a mí me ha encantado. Sé que hay gente que debido al hype lo ha leído, no le ha gustado tanto, y yo solo puedo decir que a mí personalmente ha conectado conmigo. El tono de la historia, la cadencia, el tempo, el ritmo, las referencias, los personajes, las tramas, el mensaje, lo que se quiere contar, la sensación, no sé si el ambiente, lo que rezuma, esa sensación de melancolía, desesperanza, inevitabilidad, ese nihilismo casi, si me apuráis, de lo que es la vida, lo que es tus vanos intentos de hacer algo en un mundo completamente indiferente y que al final las cosas son como son y te aguantas, esa sensación tan terrorífica, yo creo que está llevada de maravilla en este cómic. Me ha parecido de verdad, lo digo sinceramente, muy, muy, muy bueno la Visión y muy recomendable. Además son dos tomitos, se cierra la serie, chimpón, y yo creo que altísimamente recomendable. También publico una cosa que estaba esperándose bastante tiempo, que es la nueva colección de Patsy Walker, también conocida como Gata Infernal. De hecho, el cómic se llama así, Patsy Walker alias Gata Infernal, aprovechando el tirón de que aparece en la serie Jessica Jones, pues hay que sacar al personaje de Patsy Walker, antigua defensora, la ex mujer de Damon Hellstrom, y bueno, un personaje un poquito secundario, pero que van a volver a lanzarlo. Y es una de estas series enfocadas a un público distinto que el habitual del cómic Marvel. Podemos tener un debate larguísimo y estupendísimo sobre que las cosas buenas no tienen público objetivo, son para todos. Si estoy de acuerdo, no lo voy a discutir. El arte es arte en mayúsculas y el arte bueno gusta a todo el mundo, por supuesto. Pero que también hay que, de vez en cuando, enfocar y poner tu target y hacer cosas para un determinado tipo de público. Patsy Walker trata de enganchar a chicas, a mujeres sobre todo, adolescentes, con bueno, un personaje femenino, con tramas románticas, porque juegan con un poco de metalenguaje. Resulta que la madre de Patsy Walker era autora de novelas sobre una chica adolescente que se inspiró en su hija. Ella es famosísima, sin saberlo, hasta que se entera que su madre había hecho eso. Y bueno, pues tiene que copar un poco con toda esta fama, digamos secundaria, y con su antigua vida de superheroína. Es una historia, un cómic en la que prima más un poco el humor, las relaciones entre personajes y demás, que el legado superheroico. Juega de vez en cuando también con dibujos un poco más naif, y bueno, está dentro de la serie de colecciones Marvel como Chica Ardilla o como Dinosaurio Lunar, un cómic distinto dentro del universo Marvel, pero diferente, alejados un poco de los crossovers, de las tramas, de los piños y de lo que viene siendo normalmente un cómic de superhéroes. Hay ciertos de cierta sección de la crítica, cierta sección de los lectores habituales, que no están muy conforme en lo que se está cometiendo Marvel, no están muy, muy a gusto con todo esto. Yo creo que es muy bueno buscar nuevos lectores y lectoras y de todo tipo. Es no muy bueno, es fundamental, vital, buscar lectores jóvenes que mantengan el negocio. Los lectores de mi época, de mi quinta, estamos ya muy cansados de los cómics de superhéroes actuales, queremos otra cosa, y a lo mejor ya nos pasamos directamente a cómic europeo, cómic underground, y dejamos los superhéroes, salvo cosas muy concretas. Los jóvenes serán un TVO actual de cualquier superhéroe, y es abrumador, y no se enteran de nada, y prefieren otras cosas, otros personajes, otras formas de contar las cosas, que hablen más, les hablen más a ellos, que se identifiquen más con estos personajes. Y en fin, yo creo que esta apuesta de Marvel es bastante productiva y bastante buena. Hay cómics que a lo mejor a mí no me interesan, yo no soy su público objetivo, pero sin embargo me parece fantástico que se hagan estas cosas. Aprovechando esto, va a empezar una nueva línea, un nuevo cómic en grapa, que son los campeones de Marvel y Humberto Ramos, que son los héroes juveniles de Marvel, que cansados un poquitín de cómo han reaccionado los adultos después de Civil War 2, deciden ir por su cuenta y riesgo. ¿Qué ocurre? Que esto se ha publicado antes de que salga el final de Civil War 2. Al igual que la otra grapa de Victor Van Muerte como Iron Man, también el infame Iron Man, que se ha publicado antes de que salga publicado el final de Secret Wars 2. También para esto de Estados Unidos, no es una costa de España, pero el caso es que, bueno, se han autoespoileado ellos el final de Secret Wars 2, pero en fin, tampoco es tan grave. ¿Quiénes son estos campeones? Pues son precisamente la hija de la Visión. Recordad que la Visión trata de cómo la Visión quiere ser humano, se construye una mujer robótica, un hijo y una hija robóticos, un perro robótico, y se va a un barrio residencial americano a vivir una vida normal, y imitando que son normales y que es una familia normal, de manera un poquito artificial, y de eso da lugar a cosas bastante chungas. Bueno, el caso es que la hija de la Visión sale en Los Campeones junto con Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, junto con Miles Morales, el nuevo Spider-Man, con el nuevo Nova, el Hulk Amadeus Cho y el Cíclope joven que vino del pasado gracias a María Michael Bendis. Este grupo de adolescentes cansados de los adultos es un nuevo cómic con estas pretensiones, enganchar a un público más juvenil. Y no sé qué tal estará, pero bueno, seguimos con cosas de Panini. Se reedita Arma X, la obra maestra de Barry Windsor Smith, contando por fin el origen de Lobezno. Lobezno hablaba siempre de Arma X cuando estuvo en Arma X, recuerdos, flashback, pero ahora ya sí, Barry Windsor Smith, dibujando y guionizando, nos contó qué le pasó a Lobezno en el proyecto Arma X. Es de los 80, es, yo creo que visualmente, uno de los mejores trabajos de Barry Windsor Smith. Es flipante la capacidad de este tío dibujando en los 80. Siempre quedó alguna que otra vez, pero bueno, es una edición en tapa dura, en hardcover, 15 euritos, y es un clásico del cómic Marvel, Arma X. Así que está bastante bien, también para pensar en comprárselo. Se termina El Hombre Hormiga, la colección de Nick Spencer, y creo que dibujaba aquí, en este momento estaba Ramón Rosales, me parece. Permíteme que lo vea. Ramón Rosanas, este tercer número de El Hombre Hormiga, que cierra la Scott Lang después de la película de Ant-Man, pues también se volvió a lanzar al personaje. No estuvo mal, duró 3 volúmenes, varias grapas, y bueno, tuvo muy buenas críticas esta historia del Hombre Hormiga. No he podido con ella, no se puede con todo, pero bueno, el caso es que cierra completamente. Y más o menos yo creo que de Panini también terminamos, y nos quedan dos editoriales. Salamandra, que publica novela y también de vez en cuando algún cómic, ha publicado una cosa que tiene muy buena pinta, se llama Náufragos. Los autores son Laura Pérez y Pablo Monforte. Me lo ha recomendado mucho el librero, en la tienda me lo recomendaron ayer mismo, me dijo que a él le ha encantado. Es más, que se lo recomendó a un tío que estaba allí buscando algo, un tío que iba vestido de traje, corbata, un maletín, venía del trabajo, es un ejecutivo, se lo llevó. Volvió al día siguiente, dijo que le había encantado y quería 15 para regalárselo a... Iba a hacer una reunión de trabajo, iban a hacer estas cosas, sesiones que hacen de los briefings, no sé cómo se llamarán, pues se juntan varios a hacer un proyecto. Quería regalarle uno a cada miembro y se llevó 15, se llevó. Es decir, que ha gustado mucho. Es una historia de amor, ambientada en Madrid de los 80 y en Barcelona de los 90. Una pareja que, bueno, que empieza pero que termina, que las vidas siguen por otro cauce distinto. Es una historia bastante poética, nostálgica, sobre la incertidumbre, las experiencias, cómo las circunstancias nos van separando y cómo las vidas se acaban tomando rumbos diferentes. Y es una cosa que a mí me produce bastante desazón emocional. Eso de que tú conoces a una persona que para ti ha sido parte fundamental de tu vida y se separan los caminos, tú sigues pensando en esa persona como algo, un hito importantísimo, y a lo mejor resulta que para otra persona, pues tú ya has dejado de ser algo importante y solo ha sido, pues bueno, un pie de página en su vida y ya está. Y a mí eso, que parece aterrador, supongo que es de lo que tratará este cómic. Lo he estado ojeando, el dibujo me parece precioso, el color también tiene muy buena pinta. No me lo he leído, pero ya lo han recomendado. Se llama Náufragos y publican Salamandra. Y una cosa que vi ayer y que, en fin, me ha parecido también estupendo, publica una editorial que no conocía, que se llama El Paseo Editorial. No la conocía. Esto se llama, el cómic, que es un cómic divulgativo para niños, para adolescentes, para jóvenes, sobre la prehistoria. Se llama Lucy y Andy Neandertal. El autor es Jeffrey Brown. Jeffrey Brown es el autor de Vader e Hijo, un fenómeno editorial que ha vendido una variedad de cosas, y es divertidísimo las historias de Vader con Luke y con Leia. Luego sacó, tuvo tanto éxito que tuvo Vader e hija. El autor de Vader e hijo tuvo una nueva saga sobre una familia en la prehistoria. Unos neandertales en la prehistoria. Pero bueno, después de cada capítulo aparece una página con información veraz y científica sobre la vida en la prehistoria. Lo estuve ojeando en la tienda, me pareció tremendamente interesante. Y bueno, en la tienda, en viñetas, tuvieron a bien. Me dijeron, toma, llévatelo, échale un vistazo, lo reseñas, llévalo a clase si quieres para tus alumnos. Y oye, que no te gusta, me lo devuelves, y que no, me lo pagas. Pues por supuesto lo pienso pagar, porque me ha encantado este Lucy y Andy Neandertal. Por cierto, me metí en la página de elpaseoeditorial.com y todavía no estaba Mystic Comic, y no tenían en su página anunciado siquiera, entonces no sé muy bien qué pasará. Pero bueno, muy interesante, pues si no encontráis, no lo dudéis, bueno, no lo dudéis, echadle un vistacillo. Si tenéis críos y crías que les guste el cómic y que les puede interesar la prehistoria, cómo se cazaban mamuts, cómo se hacían armas de piedra, cómo se hacían los trajes, qué pasa realmente entre los neandertales y los sapiens, que son dos especies distintas, todo eso contado de manera encantadora, muy divertida, y un cómic estupendo, 15 pavetes. Ahí tenéis Lucy y Andy Neandertal de Jeffrey Brown, de editorial El Paseo. A mí me ha parecido estupendo. No sé si os gustará también a vosotros. Ay, yo creo que después de todo esto, una cancioncita viene de maravilla. ¿Consideráis? Sí, sí, consideramos. Pues ya está, si consideráis, ¿para qué vamos a discutir? Y vamos con un disco que he puesto bastante en el programa. Es un directo, que me parece soberbio, un directo de los Byrds en el Fillmore. En el Fillmore este. Recordad que había dos Fillmore, este teatro donde han tocado los mejores. Había uno en San Francisco, Fillmore Oeste, pero había otro en... Había otro en Nueva York, el Fillmore Este. Y no, perdón, me equivoco. Este es en el Fillmore Oeste, es el Fillmore original, el de San Francisco. Fillmore Este es donde después tocaron Allman Brothers y demás. Lo lamento. Fillmore, el de toda la vida, en San Francisco. Los Byrds en el Fillmore, en directo, en el año 69. Es un disco, en fin, completamente... Es que el término no es imperdible, no te lo puedes perder, pero no me sale nunca la palabra que estoy buscando, y siempre digo imperdible. Imprescindible es lo que yo estaba buscando, disco imprescindible. ¿Qué canción ponemos? Tengo varias para poner y son buenísimas todas. Vamos a poner una canción de un cantante country, creo que es Merle Haggard, me parece que era. Han tenido versiones de mucha gente, en este caso son los Byrds quienes versionan este Sing Me Back Home. Y que si me permitís voy a mirar a ver si viene por aquí quién es el cantante, quién es el autor de esta canción, Sing Me Back Home, la número 13, Merle Haggard, efectivamente, no estaba yo equivocado. Merle Haggard, una canción country completamente preciosa. Y como ya está, bueno, como ya estoy, ya no, pero en cuanto esté colocada en breve, la ponemos, la escuchamos y seguimos después aquí con, iba a decir infinidad, pero bueno, tampoco, con muchas más cosas. A ver, CD2, chimpón, Sing Me Back Home, los Byrds en directo en el Fillmore, sonando pues extraordinariamente bien. Ahora volvemos. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. Then I got up to say goodbye like all the rest. Then I heard him tell the warden just before they reached my cell. Let my guitar play and pray and do my request. Won't you sing me back home with the song I used to hear? Make my old memories come alive and take me away and turn back the years.
come off the street and got up to say a few old gospel songs. And I heard him ask the singer, there's a song my mama sang, won't you sing it once before you move along?
Que se llaman los Birds con su Sing Me Back Home, y no es que sus discos, sus álbumes de estudio fueran magníficos porque fueran unos productores extraordinarios, que lo eran, pues que además en directo eran también fenómenos, tocaban de maravilla, buenos de verdad los Birds, que oye, incluso los Beatles, pero Robert Soul se consideraron y se anunciaron como influenciados por los Birds, como no podía ser de otra manera, de lo buenos que eran. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en directo desde hace ya 22 años, 22 temporadas con todos vosotros. Y aquí seguiremos mientras su cuerpo aguante, que esperemos que aguante bastante para poder seguir, yo que sé, otros 22 años más mínimo, hacer aquí 40 años de emisión. Molaría, ¿verdad? Yo creo que sí, que estaría realmente bien. Estoy pensando ya a qué edad tendré dentro de 20 años y me estoy asustando. Pero bueno, a lo que vamos. Esto para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero también te puedes bajar el programa y escuchar en otro momento tranquilamente, donde mejor te venga, donde tengas a bien y donde más te apetezca, y desde donde te puedes bajar el programa. A ver si no me ahogo. Te lo puedes bajar, sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Tenemos un grupo en Facebook. Te metes en el grupo Te metes en el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Te lo bajas. Lo subimos todas las semanitas, sin problema. Bajado lo tienes. También te puedes meter en iVoox, el portal iVoox, donde se aloja esto. En iVoox buscas Fábulas y Reflejos. Y también está. También estará en la página web de Solas Ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, programa en el que yo colaboro de vez en cuando. Hoy no voy a poder ir, estoy catarrado, estoy chungo y no creo que voy a ir, me lo perdonarán. Bueno, pues en su página web de ese programa, www.solasanteelpeligro.com, también te puedes bajar este programa y otro mucho más de Radio Enlace, una carta de programas buenos de Radio Enlace te podrás bajar desde esta página. Y continuamos aquí en Fábulas y Reflejos. Yo os digo, ponemos la sintonía para noticias de cómic y bueno, y vamos con ellas. A ver, perdón, esto es el CD. Me he estimado la cabeza. Esto es el CD y ahora esto es la sintonía para... En fin, sintonía, noticias, las malas noticias viajan rápido. Bad News Travel Fast de los Footstones, sintonía para noticias. Vaya, hombre, hemos estado hablando un montón de tiempo en vacío. Yo pensaba que estaba puesto el micrófono y yo ahí tan a gusto, chimpón hablando. En fin, luego a ver si lo arreglamos cuando esto se grabe, porque si no tenemos ahí un desfase. Yo tan a gusto, yo tan convencido que había dado al botón de entrada y yo aquí hablando tan feliz, no me he llegado a cuenta, me tiro la media hora que falta hablando tan a gusto sin salir antena, así, pero oye, tan feliz, ¿eh? Y uno pensará, después de 22 años, a lo mejor ya va siendo hora de aprender a manejar la mesa de mezclas. Pues efectivamente debería ser hora, pero ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que tiene Fábulas y Reflejos. Una de sus desgracias es esto, que los problemas técnicos ocurren continuamente en todos los programas. Bueno, decíamos que ahí estaban los Footstones y nos metemos con las noticias, nos metemos con... Hubo una noticia que, bueno, hace referencia al nuevo evento Marvel. Ya está, estamos un poquito acostumbrados a que Marvel lanza evento tras evento, los encadena, como los fumadores encadenados, pues igual, los Chainsmokers, igual, evento tras evento, venga, acaba uno, venga, pues el siguiente. Está cuando Civil War aún no ha acabado, no pasa nada. Ya nos metemos con Avengers contra... Patrulla X contra Inhumanos. Se va a acabar ese, Monster Unleashed, monstruos encadenados. Y cuando acabe ese, venga, el siguiente, Secret Empire. Porque... que me ahogo. Así va a llamarse Imperio Secreto. Va a ser el detonante, el desencadenante de todas las tramas que está utilizando Nick Spencer en sus dos colecciones de Marvel, del Capi, Capi Steve Rogers, Capi Hydra y Capi Halcón. En esas dos está haciendo una trama sobre una guerra en Hydra que a mí me parece interesantísima, sinceramente. Las dos colecciones de Nick Spencer en Capitán América me parecen muy interesantes. El Capi Hydra me parece... bastante chulo, este Capi dirigiendo Hydra contra Cráneo Rojo y contra Zemo y contra una guerra de bandas tremenda, pero muy bien llevado, con este retconeo del pasado de Steve Rogers de niño, de bastante manera muy siniestra, debido al cubo cósmico. Me parece interesante, sinceramente, creo que está bastante chulo. Todavía la comunidad heroica no sabe qué está pasando, me gusta. Y por otro lado, el Capi Halcón también me está gustando, está... esto es comedia temática social y todavía ahora más en la era Trump, y yo creo que me está gustando. Y si es Imperio Secreto va a ser el final de estas tramas, pues yo creo que le echaré un vistazo. Y no solamente porque guioniza Nick Spencer y va a ser el final de todas estas tramas, sino además porque, bueno, dibujan a Andrea Sorrentino, se dio a conocer por Yo Vampiro en DC Comics, luego hizo Flecha Verde y ahora mismo está dibujando El Viejo Logan. Yo creo que es estupendo el dibujo de Andrea Sorrentino. Y también dibuja Steve McNiven. Así que, mira, los dibujantes son bastante buenos. Dice, bueno, dice desde Marvel que ahora por fin va a unirse el universo Marvel. Después de haber estado separados durante las guerras civiles, durante los Inhumanos contra X-Men y demás, ahora van a unirse otra vez debido a que Hydra ya lanza su último megaplan definitivo. Y oye, y el Capi, Steve Rogers, está ahí dirigiendo todo eso. Y va a ser bastante... bastante interesante. Además decía que en las últimas historias, en los últimos encuentros, en los últimos eventos, no sabías muy bien quién es bueno y quién es malo, porque no hay ni buenos ni malos, cada uno tiene su idea. En Civil War 2 y ya está. Aquí sí, aquí hay un bueno clarísimamente y un malo clarísimamente, y dice que eso va a gustarles. A ver qué tal queda todo esto. De todas formas, estos eventos que surgen a raíz de colecciones nunca acaban de cuajar bien. Es lo de siempre, tiene una idea muy buena, una colección, está avanzando, gusta, y la gente de Marvel dice a los editores, oye, esto mola un montón, venga, a meter un evento para todo el universo Marvel. Y al final pues coge un poco para los demás, suele pasar bastante, pasó en Infinity, sobre todo, que era de los Vengadores, se metieron todos, pasó un poco también en... bueno, incluso en, bueno, en Civil War, la primera, la original, venía más a cuento. Pero muchas de estas son eventos que están pensados para una colección. Y como se meten el universo Marvel entero en el evento y en crossovers y demás, pues acaban lastrando la continuidad de las series. Pero bueno, ya veremos, a ver qué tal queda este Imperio Secreto. Y ojito, porque... no solamente seguimos como en los 80 y en los 90 con estos coros... Me voy a ahogar, voy a ver un poquito de agua porque si no me hago. Pues estoy aquí, no me voy. Un segundito. Vale, esto no funciona. Es un trago de agua, nada más, ya. Decía que los 90 no solamente vuelven en forma de evento de que no termina, sino que vuelve una colección, pues oye, impactante en los 90, en el 92, de hecho, fue cuando salió Youngblood, de Rob Liefeld, uno de las cabezas de Puente, una de las primeras colecciones de sello Image, cuando la gente de Image se van hace ya 25 años, por cierto, se celebra este mes, me parece, el 25 aniversario de Image, y es terrorífico, porque para mí fue ayer. Recuerdo que fue ayer, pero no digo hace poco, ayer mismo, pero ayer por la mañana, fue esto de Image para mí. De repente la noticia que se van a Image, que Todd McFarlane va a hacer una cosa llamada Spawn, Jim Lee va a hacer los Wildcats, Rob Liefeld va a hacer Youngblood, está también Will Portacho, no recuerdo qué hizo, Savage Dragon, Derek Larsen, Tengo mi recuerdo que este fue hace nada, pues no, bonito, viejo, decrépito. Este fue hace 25 años. Ay, bueno, pues Youngblood, que por cierto fue una de las que menos gustó, de las que menos vendió, no me extraña. Rob Liefeld no ha dibujado bien en su vida. Lo único bueno que ha hecho Rob Liefeld fue Halcón y Paloma, y porque estaba ahí Carl Kessel guionizando y conteniéndole. Y luego Liefeld ya pues fue una parodia de sí mismo, pero como sigue vendiendo, pues oye, ahí estamos. El caso que vuelve Youngblood, un relanzamiento, va a guionizarlo Rob Liefeld, ahí es nada, ayudará a los guiones Chris Sims, pero lo bueno es que no va a dibujarlo él, va a dibujar un tal Jim Taub, que bueno, ha además remodelado, rediseñado todos los personajes con una versión bastante cartoon, bastante, en fin, serie de animación, a mi juicio bastante bien hecha. El dibujo parece bastante estiloso, me hace un diseño bastante chulo de los personajes. Luego la colección será un churro absoluto porque es de Rob Liefeld, pero bueno, ya veremos qué tal. Esto empezará a salir el año que viene, pero la noticia es esta: vuelve Youngblood. Si pensabais que os habíais librado, no os habéis librado, ¿por qué no? Hay cosas, el mal nunca duerme, el mal nunca termina, y el pasado siempre acaba por encontrarte. Y el caso es que Youngblood volverá. En fin, sí, ya sé, estoy exagerando, ya sé que con no comprarlo, punto, no hay problema, pero bueno. Y vuelve también Dave Sim, creador de Cerebus, que tuvo bastantes problemas de todo tipo, personales, familiares, sentimentales, incluso una crisis religiosa, se abrazó a una rama bastante extremista del Islam y se fue a vivir a una granja sin televisión, sin radio, sin nada, completamente alejado del mundo. Dave Sim se le hizo un poco catacroker la cabeza. El caso es que después tuvo una enfermedad que le impidió dibujar. Ahora quiere volver Dave Sim a dibujar cómics. A partir de octubre va a dibujar nuevos cómics, y quiere hacer una gracia, quiere hacer una serie de cómics que cada mes sea un nuevo cómic, un nuevo número uno, con un nuevo título distinto. La primera va a llamarse Advanced Comics número 1, después llegará Strange Cerebus número 1, y luego no creo que tenga mucho más éxito, pero ahí seguirá. Lo que no sé realmente es si esto lo publicará simplemente en su página web, Dave Sim, si seguirá teniendo página web, si lo publicará algún editorial, no sabemos muy bien, simplemente que ha anunciado Dave Sim eso, que va a volver a dibujar cómics, y además con la gracia añadida de nuevo cómic, nuevo número 1, nuevo título al año. Y cosas interesantes. Más cosas por aquí. Hoy es un poquito más complicado porque estoy sin guión impreso y lo estoy viendo en el ordenador, y muchas veces voy viendo qué cuento antes, qué cuento después, y voy saltándome una noticia a otra. Hoy lo tengo un poco más difícil, así que las diré todas seguidas. Bueno, una noticia que supone un reconocimiento a Steve Dillon, dibujante de cómics, fallecido hace, pues, en 2016, una auténtica pena y un auténtico bombazo. Falleció muy joven, y fue un dibujante, oye, que El Predicador lo dibuja él, la tapa de Hellblazer de Garcenis la dibuja él, y es un dibujante completamente asentado y un dibujante estupendo, Steve Dillon. El caso es que, bueno, en su barrio, en Luton, donde nació, van a hacer varias calles donde tendrán su nombre, o más o menos tendrán relación, tendrán su homenaje a Steve Dillon, porque habrá una avenida que se llamará Preacher Close, por el Preacher, y otra más que sea Cassidy Close, por el vampiro Cassidy, cuya imagen icónica pues la dibuja ni más ni menos que Steve Dillon. Así que, bueno, cierto homenaje a Steve Dillon en su luto en natal, dándole nombres a las calles. Esto de vez en cuando pasa en España, esto tampoco nos podemos quejar. De vez en cuando hay calles ACDC, calles que petan trueno y estas cosas. Aunque, bueno, el tema de las calles en España, casi mejor no meternos con este, que acabamos al final mal, y no queremos acabar mal porque no queremos hablar de política en el programa, aunque a veces nos sale. Y a veces nos sale porque hay noticias como la defensa del comic book. Un fondo de defensa, no sé muy bien cómo traducirlo, esta gente se llama Comic Book Legal Defense Fund, un fondo para la defensa legal del cómic. Es una compañía, una unión de gente que de vez en cuando ayudan a la gente dentro del comic book que tiene problemas, sobre todo con las leyes. Ha habido muchos casos en Estados Unidos de gente que se ha visto denunciada por asociaciones de padres y de familia porque tenían un cómic ligeramente erótico, un poquito al alcance de los niños. Entonces, pues, unas demandas multimillonarias, que ya sabéis cómo es Estados Unidos. Y bueno, este fondo pues ayuda a esta gente, ayuda a los autores en cómic en malos momentos, como hemos dicho antes, de William Messner Love. El caso es que ahora ha hecho una crítica, se ha unido para hacer una protesta y una declaración conjunta sobre el bloqueo conteo de inmigrantes en Estados Unidos. Recordad que hace nada, Donald Trump ha hecho una lista de países de los cuales no puede entrar nadie de ese país a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que ha habido bastantes autores de cómic que están dentro de esa lista. Este fondo ha hecho un listado, aparecen varios, incluyendo, entre otros, a Marianne Satrapi, la autora francesa del reconocidísimo cómic Persepolis. Tiene también nacionalidad francesa, es franco-iraní, pero bueno, está en la lista. No puede entrar Marianne Satrapi en Estados Unidos. Algo completamente, en fin, inenarrable y completamente inverosímil. Pero bueno, ahí tenemos. El caso es que este Comic Book Legal Defense Fund ha hecho una declaración conjunta entre mucha gente para pedir que se abuela completamente esta absoluta discriminación a la gente, y que, bueno, como ha incluido, ha afectado a gente del mundo del cómic, pues ahí están metidos. En fin, está el mundo bastante bien, ¿verdad? Ahora me está una buena noticia para alegrarnos un poquito. Una buena noticia que yo no conocía, y es que, bueno, una buena noticia doble. Por un lado, Netflix va a lanzar en breve, la semana que viene o dentro de poco, una nueva serie de animación basada en el videojuego Castlevania. Hasta aquí genial, dices, coño, qué guay, Castlevania, Netflix, animación, compro. Ya está. No, pero es que además compro, cállate, compro. Sí, pero verás, una cosa es, ¿no?, que me lo llevo y ya está. Voy a Netflix y lo veo en cuanto salga. Animación, Castlevania, qué maravilla. Sí, pero es que además el guionista de los episodios de la primera temporada es Warren Ellis. Lo digo en serio, no conocía. Buscando cosas y no encontraba esta mañana la noticia. Digo, pero ¿cómo esto no ha salido a todos los medios? Me refiero por medios a todas las páginas, a todos los blogs, y a todos los foros, y a todos los, en fin, a todos los sitios de cómic. ¿Por qué no sale esto? Warren Ellis va a guionizar la serie animada de Castlevania que va a emitir Netflix en breve. Una maravilla, llevamos tremendo. Ya estoy para hacerme Netflix solamente para ver el Castlevania de Warren Ellis. Va a ser estupendo, qué ganas tengo de verlo ya. Pues sí, señores, Castlevania será guionizado en su primera temporada por Warren Ellis. Como va a ser un exitazo absoluto, pues habrá segunda temporada. ya no sabremos si seguirá Warren Ellis o quién seguirá. Si yo me moriré, si puede verlo, no sabemos nada de todo esto. Pero en fin, al final me ahogaré, al final, ¿eh? Pero bueno, Warren Ellis en Castlevania para Netflix. Noticia estupenda. Pongo otra cancioncilla si queréis. Ya termino de descansar. Y además así ya terminamos después con el resto de noticias. Y si me he puesto hace nada una versión de los Birds de un tema de Merle Haggard, vamos con otra versión. En este caso la canción original es de Jimi Hendrix, es Foxy Lady. Pero la versión que vamos a poneros es una versión estupenda del guitarrista Roy Buchanan, que es fabuloso. Así que en cuanto coloquemos al Foxy Lady de Roy Buchanan, la escuchamos y ya después seguimos aquí, casi casi con el cierre de programa. Vamos con ello. ¿Está colocado? Sí, sí, está perfecto. Pues venga, Roy Buchanan, Foxy Lady, sonando espantosamente bien. Take your Pues aquí estaba Roy Buchanan versionando el Fox Lady de Jimi Hendrix de una manera completamente impresionante. Y por eso os recuerdo que cuando os decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por temas como esto, y que nunca os engañaríamos en este aspecto. Que de verdad, nunca os engañaríamos. Si pusiéramos Cacala, lo diríamos. Si pues, sí. Pues ponemos, yo que sé, El Canto Loco, Maná, pues lo diríamos. ¿Qué se va a hacer? Ponemos Caca, pero como ponemos la mejor música posible, todos lo decimos. Y dicho lo cual, seguimos. Nos queda ya muy poquito tema. Nos queda ya muy poquito tiempo y nos quedan poquitas noticias. Y por ejemplo, deciros un par de cosas. Hablando antes, estaba hablando sobre, bueno, la necesidad de volver a captar jóvenes, volver a captar lectores juveniles para el mundo del cómic, que si no, no va a tener, continuidad este mundo, cuando los lectores de los 80, que empezamos a leer en los 80, dejemos, pues se ha acabado, si no hay cantera, no hay nada que hacer, no se puede hacer fichajes como en el fútbol. Y bueno, una de las razones son lo que está haciendo Marvel, pues por ejemplo, hacer series que pueden interesar un poco más a los adolescentes, a niñas que no leen cómics de superhéroes porque no les llama la atención, porque no es su rollo, pues bueno, pues contarles otras cosas que les interesen. Y dentro de todo esto también está otra lucha, que es la vuelta a los kioscos. Sí, las tiendas son excelentes, yo adoro las tiendas de cómics, la verdad es que vi una casi lloro de emoción, no me lo podía creer, después de... Yo, un crío de comprar todos los kioscos, de repente ves una tienda donde solo se venden cómic, es que me parecía el concepto como algo paradisiaco. No puede ser. Yo, que los cómics es lo que más me gusta en este mundo, los compro en el kiosco y mes a mes, y que tenga una tienda donde solo venden cómics y tengan todo lo atrasado, me parecía inverosímil. Las tiendas de cómics son magníficas, la gente que está allí sabe muchísimo, podéis preguntarles, o van a recomendar, o van a hacer una cuenta de cliente, en fin, van a daros un trato exquisito. Las tiendas de cómics son fabulosas, pero bueno, que haya también la posibilidad de comprar cómic en los kioscos, que las distribuidoras lleguen a los kioscos, me parece fundamental. Se está abandonando no solo en España, también en Estados Unidos, pero está aquí que hay editoriales que quieren volver a apostar por el kiosco. Una de ellas es la editorial Alterna, una nueva editorial que va a salir en Estados Unidos, va a hacer una nueva línea de cómics de miniseries, haciendo dos cosas. Primero, me parece razonable, para lo cual tienen que meter publicidad. Pero bueno, si meten publicidad y el cómic es más barato, pues estupendamente, fenomenal. Vuelve también la publicidad a los cómics, que es otra cosa a debatir también, hasta qué punto es bueno o malo. No solamente ya Alterna se está anunciando para... para poder poner publicidad, que están disponibles, sino que también están hablando ya con distribuidoras para llegar a kioscos. Sí... cómics baratos, cómics en muchos sitios, cómics en kioscos, en grandes superficies, no es mala idea, no todo. Luego, por ejemplo, quieres comprar cómic de tapadura, cómic, pues te vas a las tiendas de cómic. ¿Quieres cómics atrasados? Te vas allí. ¿Quieres la compra del mes, hacerla de golpe? Pues te vas allí. Pero que un chavalín pueda comprarse un tebeo en un kiosco a buen precio es fundamental. Estamos también ya metidos en un momento de grandes tomos, grandes tochos, tapadura, papel satinado, un montón de extras, 30 pavos, 25, 40, un niño, no se puede comprar eso bajo ningún concepto. Se lo vendas como se lo vendas, da igual. O sea, que tú no sabes lo que es un cómic, niño. En mi época sí que había buenos cómics. La Patrulla X de Claremont sí que era buena. Eso me lo puedo comprar. Sí, mira, este tochazo de 50 pavos. Vale, pues te la compras tú. ¿Qué quieres que te diga? Cómics para niños, buenos precios, que llegan a muchos sitios. De verdad, porfa, vamos a tratar de no cargarnos en la afición. Vamos a tratar de... las cosas que le gustan, no las hundamos en la miseria. Si te llega un niño, pequeño niño, te llega, mira, me voy a comprar el número uno de los campeones. ¿Cómo mola? Tú no le puedes decir, esto es una puñetera mierda, niño. Mis Vengadores sí que eran buenos. Mi Patrulla X sí que era buena. No, tronco, anímale, dile que está muy bien. Pero mira, si quieres te enseño otra cosa. Ir... en fin, no sé, me estoy poniendo que a veces estoy más viejo, estoy más decrépito y que a veces estoy más anciano y repelente. Pero en fin, de verdad que tenemos que tratar de volver a captar jóvenes lectores para que este mundillo no desaparezca. La grapa es estupenda, sí, la grapa es un dineral, la grapa ocupa mucho sitio, la grapa luego a lo mejor no te la relees, la grapa queda mal en la estantería, no sabes qué hacer con ella, luego a lo mejor tienes incluso que volver a comprarte el tomo, pero es que sin grapa no hay tomo. O las editoriales optan por decir, bueno, mira, ya está, no publicamos grapa, publicamos tomos directamente y ya está, los compramos cada X tiempo y punto, ¿vale? Pero entonces pierdes completamente el público juvenil e infantil, lo pierdes del todo, está bien hacer eso, o hacer lo contrario, apuestas por la grapa y por bajar precios y por tratar de meter, aunque sea publicidad, a los cómics. Ha habido siempre, en los 80 había publicidad en los cómics en Estados Unidos, aquí no. Incluso creo que algo había también. He visto, yo recuerdo haber visto alguna cosa. No sé, no tengo la respuesta, ni mucho menos. Estoy lanzando debates al vacío, porque estoy aquí yo solo, claro, soy un soliloquio. Pero si queréis, en el grupo de Facebook podéis contar con lo que queráis y debatimos lo que haga falta. Pero ¿qué algo tenemos que hacer para volver a captar al público juvenil e infantil? Dicho lo cual, pues nos retiramos si queréis. Ya estoy yo ya la garganta hecha cisco y ya tenemos que irnos retirando. Y nos vamos con una canción que creo que he puesto una vez, incluso varias veces, pero bueno, la ponemos de cierre, terminamos con ella. Es una canción muy bonita, así que no pasa nada porque se repita cada pocos años, que tampoco la he puesto el mes pasado, ni mucho menos. Es Patti Smith, la canción es Because the Night, y es un, pues en fin, una canción melancólica para terminar con una reflexión melancólica que hemos hecho. Y lo dicho, aquí nos veremos la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics, Radio Enlace. Os dejamos Patti Smith, Because the Night, sonando estupendamente. Y bueno, pues aquí nos vemos ya la semana que viene. Pasadlo bien, os dejamos con Patti Smith, Because the Night, y a parir panteras.
Baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.